verdadero protagonista es el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, que está con nosotros en la cabina en RCN Radio, en Voces RCN. Ministro, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, buenas noches a usted, Juan Carlos, a todo el equipo, a la mesa de trabajo, Alejandro, y a todos los que están oyendo en este momento y que nos están viendo también por Facebook Live.
Así es. Hay muchos temas que tienen que ver con su cartera, pero queríamos empezar preguntándole por una noticia que acabamos de escuchar, y es que el Banco Mundial ha dicho que la economía colombiana va a crecer más de lo que se había previsto inicialmente, y que el crecimiento será del 3,5%. ¿Cómo recibe usted ese dato?
Yo lo recibo con optimismo. Creo que eso es una buena noticia, en la medida en la cual, si usted revisa desde el año, incluso antes del 2015, nosotros no hemos tenido un crecimiento por encima del 3%. Ya estar hablando de 3,5% en proyección para este año, lo que habla es de un proceso de reactivación. Pero también me parece muy importante lo que también señala el Banco Mundial, y es que le da crédito al valor de las políticas incluidas en la ley de financiamiento, que han implicado la reducción de hasta 20 puntos porcentuales de la tasa promedio de tributación en renta, además de unos beneficios sectoriales en economía naranja, en agroindustria, en megaproyectos de inversión, en el sector del turismo. Y eso lo que significa es que cuando uno se apuesta, como hemos venido haciendo esa apuesta, por acompañar la iniciativa privada, generar empresa, pues el país tiene que crecer. Y tiene que crecer además con un propósito, el propósito de construir equidad, de generar empleo y de aportarle al crecimiento incluyente. Obviamente también esto significa que tenemos un reto por delante, y es que hay que crecer al 4, hay que crecer al 5%. Por eso nuestra apuesta para elevar la productividad, para atraer más inversión del exterior, para fomentar la inversión nuestra y para generar más dinámica de emprendimiento.
Usted dice que esta cifra le parece muy buena, entre otras razones, porque pues si crece más la economía, pues eso puede reducir las desigualdades y tratar de que la gente en Colombia, de que la gente que está en la pobreza pueda salir de ella. ¿Pero usted cree que eso sí es así? Es decir, si las empresas reciben mucho más dinero, ¿usted de verdad cree que eso disminuye la inequidad, la reduce?
Creo que es así cuando se pone en el centro de la mesa el tema de la equidad. Y el presidente Iván Duque ha señalado que su centro de atención es la construcción de equidad. Y la construcción de equidad es la suma del emprendimiento y de la legalidad. Y cuando hablamos de emprendimiento, no nos estamos refiriendo exclusivamente a las empresas nuevas jóvenes. Nos estamos refiriendo a apoyar la iniciativa empresarial con estrategias como la ley de financiamiento, o con estrategias como la que hemos emprendido de hacer un Estado simple y una Colombia más ágil, reduciendo los trámites. Pero eso tiene que venir acompañado de la legalidad, que significa una lucha frontal contra la corrupción, y naturalmente tiene que venir acompañado de una política social activa. Y usted sabe perfectamente lo que se está haciendo en este momento de inversión en materia de educación, también en materia de salud. Aquí hay una apuesta también por la política social como un instrumento a través del cual se genera equidad. Quiere decir que cuando usted pone como centro la equidad con políticas específicas para ese propósito y genera dinámica de riqueza, esa combinación más la combinación de legalidad sí hace posible la construcción de un país más equitativo.
¿Qué tanto está dependiendo la economía colombiana en lo que tiene que ver con el resto del mundo? Por supuesto, del petróleo.
Colombia tiene una dinámica exportadora que pues viene muy centrada, y eso hay que reconocerlo, en los commodities, particularmente en el sector de petróleo. Pero igual, la suma del petróleo más las exportaciones no mineroenergéticas, pues todavía siguen siendo, en relación al Producto Interno Bruto, relativamente bajas. Incluso cuando usted revisa antes de la apertura económica y hoy, la proporción de exportación respecto al PIB, pues hoy es incluso inferior a antes de la apertura económica. Quiere decir que este país todavía tiene que hacer un gran esfuerzo, y este es nuestro gran reto. ¿Cómo hacer un gran esfuerzo de diversificación de la oferta exportable? Se ha hecho un gran esfuerzo en varios sentidos. ¿Cómo mejorar o cómo construir nuevos exportadores, diversificar los exportadores, pero también diversificar la balanza exportadora, hacer un gran esfuerzo de diplomacia comercial y sanitaria para que nuevos productos colombianos lleguen al exterior, y naturalmente hacer un gran esfuerzo para llegar a las regiones y animar a los empresarios a que aprovechen esos 1.500 millones de consumidores? Es que nosotros tenemos una gran autopista que todavía está subutilizada y que tenemos que aprovechar, sumado al esfuerzo de diversificar las exportaciones por la vía de los servicios, en donde tenemos el gran sector, que es el sector del turismo, que es una gran fuente hoy en día y puede seguir siendo, y mucho más de esa diversificación de exportación por la vía de servicios.
Ministro, lo que tiene que ver con el comercio, ¿cuál es el estado de la balanza comercial? Es decir, de esa suma o resta entre exportaciones e importaciones, porque hay datos que dicen que en el primer bimestre de este año la balanza comercial, el déficit, creció, es decir, que no nos está yendo tan bien. ¿Cómo es el asunto?
Y es cierto que la balanza comercial es deficitaria, es cierto que aumenta el déficit, pero también tenemos que ser conscientes de por lo menos tres realidades. Primera realidad. Las importaciones vienen creciendo al 11.2% en el año pasado, pero cuando uno revisa con cuidado en qué está creciendo las importaciones, uno encuentra, por ejemplo, encuentra los bienes de capital. Los bienes de capital representan el 31% de las importaciones y también la materia prima y los bienes intermedios, que representan el 45% de las importaciones. Si incluso usted revisa el primer bimestre, encuentra una tasa de crecimiento de más del 10% en la importación de bienes de capital. ¿Pero por qué es esto? Porque también es parte de la estrategia la modernización del sector productivo. La ley de financiamiento contempló 100% descuento IVA de bienes de capital, y eso está animando al empresariado a traer bienes de capital para hacer renovación productiva, y eso tiene un valor agregado por lo menos a mediano y a largo plazo. En segundo lugar, cuando hay crecimiento de la economía, como viene sucediendo en este momento, normalmente aumentan las importaciones. Pero de nuevo, esto también nos lleva al reto que yo señalé y que yo reconozco, de que hay que seguir aumentando la exportación, diversificando la oferta exportable, para que no se siga aumentando el déficit en balanza en cuenta corriente.
Ministro, ¿qué son bienes de capital?
Bienes de capital son todos esos bienes que nosotros utilizamos como maquinaria, equipo, que permite hacer transformación productiva en una empresa. Cuando las empresas invierten o logran comprar bienes de capital, lo que están haciendo es trayendo tecnología, trayendo infraestructura de maquinaria que permite producir más, producir mejor, ser más productivos.
Hay un artículo en el proyecto de plan de desarrollo, hay una sección que se refiere a los aranceles para los textiles, es decir, a lo que se les cobraría a los textiles que se llegarían a Colombia, que se importarían a Colombia, y la idea es subir esos aranceles. Hay quienes dicen que esto sería un gran error porque, por ejemplo, fomentarían el contrabando. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es la posición del gobierno?
Yo lo primero que diría es, nosotros tenemos que ser profundamente respetuosos de la institucionalidad del país. El país tiene una institucionalidad definida, precisa, para el tema arancelario desde la perspectiva comercial. Esa institucionalidad es el gobierno nacional a través de dos instancias muy importantes y técnicamente muy valiosas. La primera de ellas es el Comité AAA, el Comité de Asuntos Arancelarios y Aduaneros, pero de la misma forma el Consejo Superior de Política Exterior Colombiana. En ambos actores participan distintas instituciones del Estado, lo que garantiza también una valoración muy juiciosa, ponderada y técnica del tema arancelario. Me parece que tenemos que ser respetuosos de esa institucionalidad y en el marco de ella tenemos que hacer discusiones de fondo, por ejemplo, de qué manera las modificaciones arancelarias afectan no solamente a un subsector de la cadena productiva, sino a todos los sectores de la cadena productiva, eventualmente qué impacto tienen las decisiones de orden arancelario en el tema de empleo, en el tema de inversión, en el tema de más exportaciones, evaluar también con mucho tino las implicaciones en el crecimiento del Producto Interno Bruto de un país, de tal manera que, pues, considerando todo esto, en la institucionalidad existente, creo que sería una labor muy importante al evaluar esto para, naturalmente, atender las preocupaciones de los subsectores de confecciones. Preocupaciones algunas legítimas importantes, por ejemplo, el hecho de que seguramente de algunos países, eventualmente de Asia o de África, pueden estar llegando productos en un desequilibrio comercial. Y para ese fin existen mecanismos apropiados, de nuevo, en la institucionalidad. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues existen las normas o las estrategias de defensa comercial. Y usted sabe, en este gobierno hemos venido aplicando 5 estrategias de defensa comercial de las 20 y tanto vigentes. Es el 24% las que hemos aplicado con la oportunidad adecuada. Yo creería que un camino muy valioso para enfrentar algunas de esas preocupaciones del subsector justamente es la solicitud de la aplicación de medidas de defensa comercial en el marco de la institucionalidad.
¿Pero a usted le gusta ese artículo, esa parte del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, o le molesta?
A mí me parece que, de nuevo, la institucionalidad tiene que ser el camino para evaluar situaciones como esta. Y repito que el camino es el Comité AAA, el camino es el Consejo Superior de Política Exterior Colombiana. Entre otras, además, porque eventualmente en otros caminos de institucionalidad pueden existir algunas inquietudes sobre la sostenibilidad de las medidas y también sobre las inquietudes técnicas que se relacionen con esas medidas.
Alejandro Villegas. Ministro, el presidente Duque en campaña y también en el ejercicio ha sido muy crítico de la Alianza del Pacífico. ¿Se ha pensado en la posibilidad del retiro definitivo de la alianza?
No, de ninguna manera, no, y créame que yo he acompañado al presidente Iván Duque en todas las reuniones donde se ha hablado de Alianza del Pacífico, y él, por el contrario, siempre arranca reconociendo la importancia y el valor de esa que es la octava economía del mundo, la importancia de seguir fortaleciendo el comercio intra-alianza, donde también todavía tenemos muchas oportunidades para crecer. Lo que él ha señalado es que esa Alianza del Pacífico tiene que seguir fortaleciéndose al interior de ella también y tiene que ir reflexionando sobre caminos complementarios, por ejemplo, en armonización regulatoria, en algunos otros frentes en donde creo que la Alianza también puede seguir creciendo y construyendo. Pero él siempre ha sido un admirador y reconoce el valor y la importancia de Alianza del Pacífico, y allí estamos muy comprometidos a seguir trabajando en ella.
¿Y eso incluye Prosur? ¿Fortalecer eso?
Prosur es el camino a través del cual también estamos fortaleciendo no solamente un tema comercial, sino un tema político. Lo que también él ha señalado es la posibilidad de seguir favoreciendo y acompañando la eventual reunión o alianza entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, que eso permitiría fortalecer aún más a esta, seguramente ya no como la octava economía del mundo, sino como una economía de las más importantes del mundo entero, en donde habría una gran oportunidad de crecer en materia de comercio exterior.
Ministro, ¿qué va a pasar con la chatarrización? Es verdad que en Colombia, pues digamos, si lo puede resumir uno en muy pocas palabras, la idea era que para que llegara un camión importado de Estados Unidos, por ejemplo, pues tendría que tomarse un camión viejo colombiano y volverlo a chatar, en resumidas cuentas. ¿Qué va a pasar con eso? Porque justamente cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con Washington, había mucha preocupación y ha habido quejas reiteradas desde Estados Unidos con respecto a esa materia. ¿Eso para dónde va?
Pues fíjese usted, Juan Carlos, y yo no sé si lo estoy chiviando, pero hoy hay ya una noticia que yo creo que es una noticia muy importante para el país, y es el hecho de que Colombia ha sido sacado de la lista negra de la 301, la denominada watch list de los Estados Unidos, que calificaba mal a algunos países del mundo entero, incluido Colombia, y estaba también China y algunos otros países como Canadá, y Colombia hoy ha salido de esa lista, y ese es un avance importante, dentro de lo cual está lo que estamos haciendo para enfrentar la realidad del tema de chatarrización, que lo que significa es toda una estrategia muy consciente, muy cuidadosa de la ministra de Transporte, para que efectivamente podamos empezar a hacer un proceso de renovación, pero con el cuidado naturalmente al sector transportador, que es un sector muy importante desde el punto de vista social de nuestra economía. Entonces, yo lo que creo es que aquí hay un reconocimiento de que no solamente en esta política de chatarización, en lo que ha propuesto y implementado la ministra para el proceso de renovación del parque automotor, sino también lo que hemos venido haciendo en los temas de propiedad intelectual, y asimismo en otros temas relacionados con tecnologías de información y comunicación, pues ya empieza a dar frutos, y hoy los Estados Unidos pues nos pasa de esa lista negra a una lista distinta, en donde naturalmente seguimos teniendo retos en ese proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio, pero aquí lo que hay es un gobierno que está actuando para darle respuesta a las preocupaciones que tenía el país.
Usted también está a cargo del turismo en Colombia. ¿Eso va bien o eso va mal?
Eso va muy bien, el turismo va bien, incluso con crecimientos importantes en varios años, a lo largo de los últimos por lo menos 4 o 5 años, pero además el turismo ha venido consolidando algo muy importante, y es que ha venido avanzando en un proceso de formalización. Yo no sé si ustedes vieron la cifra reciente de la renovación de Registro Nacional de Turismo en las cámaras de comercio en el mes pasado, en donde se creció en más de un 30% las renovaciones de Registro Nacional de Turismo. ¿Por qué razón? Porque en el semestre pasado adoptamos una política para facilitar el proceso de Registro Nacional de Turismo, lo cual contribuye a la formalización. Ese es un primer capítulo. Hemos venido haciendo un gran esfuerzo de promoción del turismo doméstico, no solamente el turismo internacional, para a partir de eso redescubrirle al colombiano, muchos colombianos que no han visitado muchas regiones de este país, las enormes posibilidades que tiene este país en materia de destinos turísticos, que son infinitas, debo decirle. Hemos hecho también un gran esfuerzo para invertir más en infraestructura en los destinos turísticos.
Sí, porque la gente se queja mucho de que es caro, que hay unos destinos como el Bichada que son preciosos, el Baupés, pero que es muy difícil. Incluso ir aquí al departamento del Meta, la Macarena, pues que también es un destino muy apetecido, se volvió inaccesible.
Pero fíjese usted, yo acabo de llegar del Guaviare y uno puede llegar perfectamente en transporte público. Y allí, para serle absolutamente franco, uno puede ir a la Cascada Arcoíris, por ejemplo, descubrir eso que es mágico y realmente no es costoso, tener la posibilidad de ver esas riquezas etnográficas que además son el resultado de nuestros ancestros, la diversidad también gastronómica, y así como eso yo podría decir lo mismo en otras regiones del país, en el paisaje cultural cafetero, en otros lados. Entonces lo que sí queremos es que los colombianos entendamos que hay muchas opciones, es más, que uno puede hacer turismo en transporte público, lo puede hacer en carro, lo puede hacer en bicicleta o lo puede hacer a pie, porque cuando uno sale de Bogotá se encuentra también dentro de Bogotá con destinos turísticos. Entonces lo que queremos es propiciar ese turismo doméstico sumado al esfuerzo internacional que ha dado ya frutos. Y es que nosotros cerramos el 2018 con récord histórico en visitantes sí. No residentes y con récord histórico en tasa de ocupación claro. Hotelera.
Ministro, ¿cuántos turistas vienen a Colombia del exterior al año? Porque uno ve cifras, claro, es incomparable, ¿no? Pero, no sé, Francia tiene 70, 80 millones de turistas. Estamos hablando de Francia, desde luego. Y España son 60, algo así, millones de turistas para una población de 47 millones de personas. Estados Unidos tiene más o menos lo mismo con una población de 320 millones de personas. ¿Cuántos llegan a Colombia de verdad?
Con crecimientos de casi doble dígito en los últimos 4 años. En el último año con crecimiento de más del 8%. Nosotros hoy tenemos 4.200.000 personas de visitantes no residentes. Eso es positivo porque hay crecimiento, pero también es un desafío, porque también somos conscientes de que hay que llegar rápidamente a 6 millones, 7 millones de visitantes no residentes, y creo que además este país tiene el enorme potencial para lograr eso.
¿Y esos turistas a dónde van mayoritariamente? ¿A la costa Caribe, a Cartagena, a Santa Marta? ¿O hay mucha gente que va, qué sé yo, al suroccidente o a otra parte del país?
El 50% va a la ciudad de Cartagena. Y eso quiere decir que todavía hay un enorme potencial para crecer en otros destinos. Y de ese 50%, una gran proporción son cruceristas. Quiere decir que son aquellos visitantes temporales a la ciudad de Cartagena. Yo creo que todavía podemos crecer en otros destinos. Y tenemos que ir consolidando esos otros destinos. Uno de ellos, paisaje cultural cafetero, es un destino muy importante. Pero creo que uno puede empezar a encontrar destinos distintos. Por ejemplo, en la Ensenada de Utría, en el Chocó. Por ejemplo, en Nariño, donde hay unas zonas y paisajes absolutamente fascinantes, en la zona de Santanderes y norte de Santander, donde hay unos lugares también increíbles por conocer, y obviamente en Llanos Orientales, la Amazonía, en fin, tantos sitios también allí en Sucre, en Córdoba. Yo creo que hay mucho sitio en Colombia para visitar todavía y para recorrer.
Oiga, ministro, volviendo al tema de comercio, tenemos prácticamente un intercambio cero con Venezuela y Estados Unidos está entrando en una onda proteccionista. ¿Nosotros tenemos dificultades ahora, hoy por hoy, con Estados Unidos?
Por el contrario, ese comercio viene creciendo. Nosotros hemos venido consolidando nuestra relación comercial y creo que puede seguir creciendo y podemos seguir aprovechando oportunidades en los Estados Unidos. Entre otras, además, en nuestras conversaciones con los Estados Unidos hemos logrado avanzar en los procesos de certificación de admisibilidad de algunos productos y vamos a seguir haciendo esa tarea. Claro, tú pones un tema que es Venezuela. Venezuela sí fue un país que fue más de 6 mil millones de dólares y que hoy no llega ni a 300 millones de dólares. Eso, entre otras, además, en caso de que se acabe la dictadura en Venezuela y que se reinstaure la democracia, eventualmente en eso que se denominaría el día después en Venezuela, puede ser la gran oportunidad económica para Colombia.
Ministro, dos cosas finales, para unas dos o tres preguntas más, pero me cuentan que usted la semana entrante va a lanzar una cosa que se llama el Centro de la Cuarta Revolución. Eso, con ese nombre rimbombante, ¿qué es?
Este es un esfuerzo que arrancó en el semestre pasado con el presidente Iván Duque, en donde con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo se decidió que Colombia podía ser la quinta sede de los Centros de Cuarta Revolución Industrial en el mundo. El primer país en un país hispanohablante. Eso significa que nos sumamos a otros países donde existen estos centros de cuarta revolución industrial, en Beijing, también en Japón, también en India y también en San Francisco. ¿Y en qué consiste el centro? Consiste en preparar a América Latina, esto no es solamente para Colombia, desde la ciudad de Medellín, que ha sido además una ciudad innovadora en política pública en temas de cuarta revolución industrial. Por ejemplo, inteligencia artificial, por ejemplo, blockchain, o por ejemplo, Internet de las Cosas. Usted me preguntará, ¿qué es eso de inteligencia artificial? Bueno, es la forma como se están transformando los negocios en el mundo. Estuve recientemente con el presidente de SoftBank y nos contaba alguna experiencia de algunas compañías que ellos han venido apoyando en cuarta revolución industrial y que, por ejemplo, están logrando que hoteles que históricamente estaban en tasas de ocupación del 30% lleguen al 75% o al 80% en un mes o en dos meses. ¿Cómo? A partir de la información, a partir de los datos. O el tema de blockchain, que permite mejorar la transparencia, por ejemplo, en compras públicas, porque se hace pública la información a través de esos sistemas de tecnología distribuida. O el Internet de las Cosas, que permite que las cosas se conecten a través de Internet, y eso es importantísimo, por ejemplo, en construir ciudades inteligentes. Medellín está comprometida en esa dirección. Entonces, lo que queremos desde ese centro es formular política pública para esta nueva realidad del mundo de la cuarta revolución industrial, acompañar proyectos de la mano del sector empresarial, del sector de la academia y del sector público. Y yo sí creo, muy importante, preparar a Colombia para ser protagonista en esa cuarta revolución industrial en el mundo.
Y también usted va a lanzar un programa, o está trabajando en un programa, que son las fábricas de productividad. ¿Eso qué es?
Esas fábricas de productividad fue un modelo que nosotros recogimos de algunas experiencias en Alemania, en Francia, en Marruecos. Y de lo que se trata es la preocupación de que las empresas en Colombia, o en general la productividad en Colombia, está estancada. Entonces, ¿cómo mejorar la productividad en Colombia? Vimos que el 65% de las razones por las cuales las empresas no son productivas están al interior de la empresa, porque la empresa es ineficiente en el manejo del tema energético, porque la empresa tiene que mejorar procesos o productos o su capacidad gerencial. Bueno, a partir de una experiencia de Colombia de varios años, denominada Colombia Más Competitiva, lo que estamos haciendo es que llegamos a las empresas con mentores especializados, con actores especializados que trabajan con la gerencia de esa empresa por un periodo de tiempo, miden la productividad de la empresa a la entrada y la miden a la salida. Y ya logramos comprobar en casi 100 empresas en el semestre pasado que eso generaba aumentos del 8% en productividad. Este año vamos por 1,000 empresas y de aquí en adelante vamos por 3,000 más para llegar a 4,000 empresas, y ojalá podamos llegar a más. ¿De la mano de quién? De las cámaras de comercio en las distintas regiones del país.
Miren, nos mandan dos preguntas oyentes. Una de ellas se refiere a la economía naranja. El presidente Iván Duque escribió hace algún tiempo un libro junto con otra persona sobre la economía naranja. Esta economía, el dinero que produce, por ejemplo, la industria cultural, los eventos culturales y demás. ¿Usted cree que eso se ha calado en la sociedad colombiana? ¿Que la gente en Colombia sí entiende qué es eso de la economía naranja también como lo entiende el presidente Duque? ¿O usted cree que el gobierno no le ha explicado a la ciudadanía muy bien eso qué es y a la gente le parece algo raro?
Pues yo le voy a dar simplemente con hechos y con datos. Confecama las acaba de publicar el número de las empresas nuevas registradas en el país. Crecieron en más de un 9%, pero el 42% de ellas, y es una cifra histórica, son relacionadas con economía de las industrias creativas. Está calando en la población empresarial y en los emprendedores del país, que naturalmente tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo de divulgación, pero claro que sí, y ese es el propósito que tenemos. Entre otras, además, porque la economía naranja recoge quizá el activo más valioso que tiene este país, nuestro talento humano, el talento de la gente, porque la economía y las industrias creativas reposan el talento de la gente. Cuando uno habla entonces de sectores como el diseño, como la arquitectura, como la música, como el teatro, como la gastronomía, entre otros sectores, pues son sectores que se nutren de la creatividad del colombiano. En el día de ayer lanzamos, en conjunto con otros actores, en la Feria del Libro, Sabores de Colombia, que es una feria de los sabores de la gastronomía colombiana. La gastronomía es un digno ejemplo de algo que se puede seguir potencializando y que puede ser un paradigma de la economía naranja frente al mundo.
Sí. Mira, Alejandro le tiene la última pregunta.
Es que le queremos preguntar sobre el Cauca y Nariño, dos regiones particularmente afectadas luego el prolongadísimo paro indígena. Usted incluso estuvo acompañando al presidente en Popayán, estuvo también en Pasto, hablando con el sector empresarial. ¿Qué les podemos contar a ellos de buenas noticias frente a los efectos negativos que tuvieron durante estas semanas?
Bueno, realmente nosotros incluso hicimos varias reuniones con el sector empresarial en medio del paro, y al finalizar el mismo estuvimos con el presidente, y lo que anunciamos fue un paquete de propuestas y de medidas para acompañar al sector empresarial, para acompañar su reactivación. Yo le voy a hablar solamente dos de mi sector. Nosotros aprobamos una línea de crédito con mejores plazas y tasas y también con garantías en Bancoldex de cerca de 125 mil millones de pesos, tanto para el Cauca como para Nariño. Esa es una línea que lo que busca es acompañar justamente ese sector empresarial. Pero también en esa oportunidad, hace casi dos semanas, nosotros también anunciamos un apoyo al sector del turismo. Éramos conscientes de que podía haber un impacto negativo en el turismo en el departamento de Nariño, en el departamento del Cauca y muy especialmente en la linda Ciudad Blanca de Popayán. En la Semana Santa se esperaba que el turismo en Popayán cayera casi en un 80%. Cayó del orden de un 14 a un 15%. Y nuestro compromiso, ¿cuál es? Con Nariño y con el Cauca, es lograr que el sector del turismo, cerrando el 2019, mantenga la misma tasa de ocupación hotelera del año inmediatamente anterior, para demostrar que a través de la campaña Yo Voy, nuestra campaña de turismo doméstico, con un esfuerzo especial para estos dos departamentos, se puede lograr seguir incrementando y acompañando a esas dos departamentos que son muy particularmente importantes en materia de turismo.
Es José Manuel Restrepo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo. Ministro, gracias por haber estado en Voces RCN y gracias por haber venido a la cabina.
Muchas gracias.